En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de Tui Vigo en este dial 87.8 de FM. Saludos de Mingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en esta sintonía. Regresamos a estos estudios de COPE para hablar de la actualidad diocesana, pero también para saber un poquito más de sus protagonistas. Y lo hacemos con una cita muy especial que tuvo lugar ayer en la Iglesia de los Capuchinos, el acto ecuménico con motivo del octavario por la unidad de los cristianos. Pero antes, escuchamos al delegado de medios de comunicación social de la diócesis, Alberto Cuevas, que nos lanza un mensaje para el domingo en el que celebramos a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. A todos ellos también transmitimos nuestras felicitaciones en este día.
Casi 50 años, recordando al santo ginebrino, patrono de los periodistas, en el día de su fiesta, cada 24 de enero. 47 años llevo yo pidiendo y dando gracias, pidiendo luces, ánimo y creatividad, porque esta profesión va de novedades, noticias, lo nuevo, lo inesperado, lo raro, lo no habitual, lo pasajero. Y pidiendo también madura sensatez, porque lo nuevo, lo pasajero, no siempre es ni lo bueno ni lo mejor. Pedir también no vivir en la nostalgia, que no es vivir, y menos para un periodista o un cristiano, que estamos destinados a santificar y a santificarnos en medio de este mundo, el de la hora de Dios y de nuestro diario vivir. Y día también el del patrono, para dar gracias a Dios con el santo Francisco de Sales, que supo en su tiempo aderezar la buena doctrina con tecnologías no habituales en su momento. Ser intermediario comunicador es una tarea complicada si uno aparca las rutinas habituales, pero apasionante, porque se trata de llevar al lector o al oyente teselas de opinión, de información, de conocimiento, de cultura o de fe, con las que el oyente o el lector debe ir tejiendo el mosaico de su personalidad y de la interpretación de la vida o de la fe. Deliciosa aventura para no aburrirse jamás, aunque pasen los años.
Más cultura, una sección para cambiar la mirada.
Hoy pues me apetece recomendar una cuenta de no muchos seguidores, la verdad, pero creo que merece la pena que se dé a conocer por todo lo que puede aportar y todo lo que puede ayudar. La cuenta es @AntonioGuzmandi, que es un chico de Jaén que, bueno, que se considera y considera su vida pues como un instrumento. Bueno, yo lo recomiendo personalmente porque aparte de tener el don de la palabra que salta a la vista en sus posts, en sus vídeos, pues también cuida mucho los detalles y se ve que, bueno, sus historias y publicaciones están al milímetro trabajadas y eso pues en redes sociales sorprende mucho, mucho visualmente. Luego también pues destacar la facilidad, ¿no?, que tiene para transmitir él el evangelio, para compartir su fe con todos nosotros. Y lo más importante y lo que más me gusta, pues también esa facilidad que tiene para hacernos reflexionar con cada uno de sus textos, con cada una de sus frases, pues hace que todos nos hagamos preguntas y pues que Instagram también pueda servir para eso, para cuestionarnos cosas y para recapacitar y reflexionar.
Cogiendo forma y esta semana viene cargada de muchísimos acontecimientos porque, ya lo decíamos al comienzo, este domingo se celebra San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, pero también es el Domingo de la Palabra, pero es que además coincide también con el octavario por la unidad de los cristianos, ¿verdad, Ángel?
¿Cuántas oportunidades tenemos este domingo?
Pues sí, unas oportunidades que también aquí en el programa queremos ver reflejadas, especialmente hablando de ese tema ecuménico. No sé, ¿Qué sabes tú de todo esto?
Pues yo creo que es una palabra que suena mucho, pero que quizás sea pues muy desconocida para nuestros oyentes. Y yo creo que esta es la semana ideal para que nos acerquemos todos un poquito a lo que es el ecumenismo.
Y en ese acercamiento queremos hablar con el delegado de nuestra diócesis de ecumenismo y relaciones interconfesionales, el padre Faustino. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal está, padre Faustino?
Todo bien. Librando el coronavirus, esquivándolo como podemos.
Claro.
Pero aguantando.
Pues a nosotros lo primero que nos gustaría preguntarle y que usted nos contara es qué significa eso de ecumenismo.
Ecumenismo es una palabra griega que ya en los primeros siglos del cristianismo quería acercar diálogo y cercanía entre las primeras herejías y corrientes del cristianismo, que ya en los primeros siglos, antes de que los concilios ecuménicos pusiesen un poco de orden, casi en cada ciudad y en cada diócesis había una corriente. Si no eran gnósticos, eran pelagianos, y si no eran monofisitas, y si no eran herejías propias de la interpretación del credo y de los evangelios. Y ves que no es algo recientito de Lutero o de Calvino del siglo XVI. El ecumenismo es un movimiento del Espíritu Santo que nos acerca al diálogo, que nos quiere unir en la única familia por la cual pedía Cristo en el discurso de la última cena, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno.
Padre Faustino,
dime.
Esta cuestión del ecumenismo adquirió con especial fuerza y quizás un nuevo contenido a partir del Vaticano II.
Sí, porque antes sabes que los malos eran ellos. Ellos que se separaron, que se junten. Pero el Vaticano II ya nos dio un poco la pauta de, vamos a ver, si somos todos hermanos, aunque estemos peleados, vamos a ver si hacemos bien las cosas y podemos acercarnos. Y entonces fue cuando ya la Iglesia Católica de Roma se juntó con el Concilio Ecuménico de las Iglesias, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde ya evangélicos, anglicanos y otras confesiones cristianas ya estaban funcionando.
Entonces digamos que después de ese Concilio Vaticano II dejamos de estar en esa mentalidad de buenos y malos, y a mí me surge pues la siguiente duda, ¿no? O sea, ¿pueden ortodoxos, evangélicos, anglicanos, católicos rezar todos juntos en comunidad?
Sí, ya lo venimos haciendo. En nuestra diócesis, fíjate que yo soy delegado diocesano de ecumenismo desde hace 8 años. Y efectivamente nos hemos ido reuniendo, bien con motivo del espíritu de Asís, aquella oración por la paz que juntó en Asís San Juan Pablo II a los líderes religiosos de todo el mundo, bien con motivo de la semana de oración por la unidad en enero, pues nos hemos juntado no solo en el convento franciscano de los capuchinos para rezar por la paz, sino que luego hemos ido incluso de peregrinación por varias parroquias de la ciudad y hemos congregado allí a las distintas confesiones. Y en vísperas de Pentecostés vamos a la capilla anglicana, ahí en la calle Travesía de Vigo, a rezar con ellos en vísperas de Pentecostés.
El Papa Francisco está iluminándonos mucho y está también que invitándonos permanentemente como a despertar. ¿También en este ámbito, padre Faustino?
Sí, también. Él piensa que en los años que fue sacerdote párroco provincial jesuita, allí en aquella convulsa Argentina de la época de la dictadura y de toda aquella revuelta que hubo, él tenía amigos judíos de lengua española, de lengua en Argentina. Él tenía por allí mucha gente con la que se reunía y hablaba. No es algo extraordinario. Lo mismo pasaba con Juan Pablo II. Tenía conocidos en Polonia de su época de seminarista, de su época de sacerdote, de su época de obispo, que eran judíos sin ningún problema. O sea, que el diálogo y la cercanía se viene dando. Igual, viendo la velocidad con la que este mundo avanza, y sabéis que muchas veces en el avance hay retroceso, hay deshumanización, hay pérdida de otra serie de valores, parece que vamos despacio, parece que no avanzamos, pero poquito a poco se hace. Yo ya te digo que llevo 8 años en Vigo y nos hemos juntado todos los años, 2-3 veces. Hay una reunión previa en la que los pastores nos juntamos, escogemos la temática, vemos qué modalidad va a haber, pues si vigilia de oración, vigilia de oración. Que si una mesa redonda para presentar un tema, pues tal, que si no. Y así vamos pactando un poco, poniéndonos de acuerdo para que luego los fieles de los distintos rebaños al menos nos vean a los pastores unidos y luego pierdan el miedo y se acerquen sin problema. Que veas tú que el anglicano no es uno con rabo y cuernos, ni que el evangélico es un, aunque te llame anticatólico, te llame soba rosarios y papista, que es un hombre como tú que trabaja, que tiene familia, hijos, que tantos siglos de separación y enfrentamiento no sean ahora la condición para seguir separadas.
Me resulta muy curioso lo que nos va contando de cómo se van reuniendo y cómo se van organizando pues estos encuentros. Me recuerda mucho también lo que habla a los encuentros de TSE. Yo tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión, ¿no? Y se ve a un montón de gente de distintas religiones rezando juntos, ¿no?
Rezando. Eso es, no es un congreso de teología, no es una diatriba filosófica, no es un mitin político. Allí nos juntamos para rezar.
Y yo me pregunto, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, con esto del ecumenismo, ¿hace falta tener pues un estilo determinado, alguna actitud concreta o no?
Primero y antes que nada, hay que ser bien humilde para reconocerse uno que está equivocado y que los demás pueden enseñarle. Como vengas con ese prejuicio de decir, yo no tengo nada que enseñarles, yo no tengo nada que aprender de ellos, se acabó. Hay que ser lo suficientemente humilde y darse cuenta de que en muchas cosas Fray Martín Lutero de Eisleben tenía más razón que un santo, y muchas cosas arregló la Contrarreforma y el Concilio de Trento, pero todavía seguimos la Iglesia institución, la Iglesia personas. Necesitamos conversión, necesitamos reforma, necesitamos cambiar en muchas cosas. Para eso se nos insiste anualmente en Adviento y en Cuaresma, que hay que renovarse, que hay que cambiar, que hay que convertirse, que hay que seguir luchando y tirando adelante.
Tengo la sensación, no sé si la compartes, que quizás en nuestros ámbitos, me refiero en esta diócesis o incluso así en España, nos falta un poco de sensibilidad hacia este tema. Como si la herida, digamos, de la división de los cristianos no fuera, digamos, algo de primera línea, ¿no? Incluso a lo mejor en la formación de los seminarios o en los itinerarios de formación de los laicos o incluso de la vida religiosa. No sé cuál es tu opinión. ¿Cómo podríamos redescubrir la importancia del desafío ecuménico?
Bueno, en los programas de educación de los seminarios y de las facultades de teología, el ecumenismo aparece como una asignatura. Ahí se estudia toda la historia del ecumenismo y toda la corriente ecuménica de la Iglesia. El problema de España, que por ejemplo no tienen en otros países en los que llevan varios siglos conviviendo distintas confesiones, católicos incluidos, el problema de España es que hemos sido monopolio, hemos sido un monolito católico toda la vida. Y era tan ridícula, vamos a decirlo así, la minoría protestante o la minoría anglicana, que no nos hacían sombra ni nos daban miedo, y hay pobres, ¿no? Ahora que nos vemos nosotros los católicos tan mermados de número, de poder, de calidad, y vemos que nos juntamos con otras confesiones donde tienen igual, parecidos o más problemas que nosotros, porque tampoco dices tú a nivel vocacional, los anglicanos sabes que se casan, los sacerdotes anglicanos se pueden casar, tener familia, hijos, sí. Pero tampoco han resuelto la cuestión vocacional. El laicismo tan campante nos afecta igual a la ex Unión Soviética, actual Rusia de Putin, con las iglesias ortodoxas. Afecta igual esta globalización al norte de Europa que al centro, que al sur católico. Y en nuestro país, pues ya ves, de la gran cantidad de bautizados es mínima lo que se pueden llamar practicantes. El sacramento del matrimonio por la iglesia va decayendo, pero estos problemas que tenemos, los tenemos todos. Así que por lo menos en problemas y dificultades ya nos unifica un poco la cuestión. Ahora es cuestión de buscar soluciones y ver qué arreglo puede tener tal o cual cuestión. Y si la idea de arreglar algo surge de un adventista, pues no poner pegas ni dar porque sea evangélico y no sea católico romano u ortodoxo serbio u ortodoxo ucraniano o luterano de Dinamarca. Esa es la cuestión.
Es cierto lo que decía también usted hace un rato, ¿no? Que es importante esa actitud de humildad, ¿no? Para poder llevar a cabo pues lo que nos comentaba, el poder compartir, el poder aprender unos de otros, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que quizás a nosotros como católicos nos falta abrir un poco más la mirada para también ver con buenos ojos, de alguna manera, esas acciones que evangélicos, anglicanos o ortodoxos pueden estar realizando. Me viene ahora a la mente muy concretamente pues ese método de evangelización llamado Alfa, que ha nacido pues de los anglicanos, así en pleno Londres.
Sí, sí,
¿no?
Sí, una especie de catequesis de adultos, donde se dan conferencias y charlas de formación teológica y catequética a laicos, a matrimonios, a eso está, incluso yo les he echado un ojo y está muy bien a nivel teológico, tienen un contenido bíblico importante y de ahí saltan pues a las teologías. Y no olvidemos que los anglicanos son los menos separados de los católicos, quiero decir que todavía hay muchas cosas en común.
Decías al principio que suena con fuerza las palabras de Jesús, que todos sean uno. Estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos. Quizás es verdad, como nos dices, que nosotros no sentimos esa urgencia, digamos, como tan de cerca por las connotaciones históricas de nuestro propio país, pero ¿desde qué actitudes nos invitas tú a vivir esta semana?
Yo siempre, desde el carisma franciscano capuchino, desde esa pobreza y esa humildad, desde esa minoridad que caracterizaba a San Francisco, que San Francisco marchó a Tierra Santa queriendo convertir al sultán, no mordió un bocado pequeño, ¿verdad?, en plena Segunda Cruzada, pues no imponer, como decía Unamuno, intentar convencer, no imponer, porque así llevamos varios siglos de excomunión, de sartenazo, de guerra, y los acuerdos civiles, los acuerdos entre reyes, emperadores y príncipes consiguen, pues sí, pacificar de nombre, pero la vida diaria de los fieles, de los pastores que tienen los rebaños mezclados, hay ciudades en Europa que incluso comparten la misma iglesia. De tal a tal hora les toca a los católicos, de tal a tal hora les toca a los anglicanos, de tal a tal hora les toca a los luteranos. Y ese ejercicio no es una labor de la noche a la mañana. Entonces hay que tener paciencia, pero tener también una muy buena voluntad de querer escuchar al otro, no demonizarle. Y lo mismo que nos hemos separado, fruto pues muchas veces del egoísmo, de la política, de la mezcla de economía y política y religión, pues ahora intentar depurar todo lo que no sea vida de fe, práctica religiosa, unidad sacramental, y es bien difícil por los siglos que llevamos de rodaje y enfrentamiento. Pero lo que no hay que hacer es rendirse, lo que no hay que hacer es eso, volver a la excomunión y volver a la hoguera de las inquisiciones, tanto protestantes como católicas.
Y en esta semana, que además también tenemos otras citas importantes en el calendario de la Iglesia, una de ellas el Domingo de la Palabra, ¿qué nos recomienda usted o cómo acercarnos también a esta cita, a este encuentro ecuménico desde la Biblia, desde la Palabra de Dios?
El conocimiento de la Biblia, el uso de la Biblia, el leer y meditar la Biblia es una asignatura pendiente en la Iglesia Católica. Como hasta hace bien poco estaba en latín y solo nos llegaba a través de las homilías y las predicaciones de los sacerdotes, bien en las fiestas, bien en las romerías, bien en los las novenas, quinarios o triduos de tal o cual santo, pues nosotros, los católicos romanos, tenemos un déficit de uso de la Sagrada Escritura tremendo. En cambio, otros, desde que Lutero dijo sola Escritura, pues al empezar a traducir al alemán, al francés, al inglés, las Biblias, enseguida fueron más accesibles a la gente normal, a los laicos, y el conocimiento de la Biblia, el uso de la Biblia, lo llevan mucho más adelantado que nosotros. Fíjate el detalle. En esta calle mía, donde tenemos la parroquia Los Capuchinos, en 100 metros de acera, tenemos tres capillas. La parroquia católica de Los Capuchinos, los pentecostales, evangélicos pentecostales, y tenemos los evangélicos apostólicos del nombre de Jesús. Y ellos, en su horario que tienen puesto en la cristalera de la entrada, siempre tienen su catequesis bíblica, su formación bíblica, cosa que en muchas parroquias nuestras todavía es deficitaria. Y si tienes otra serie de grupos, si tienes otra serie de actividades parroquiales, pero no le ponemos el cascabel al gato de meternos más en la Biblia. Vamos, no voy a decir que te pongas a desentrañar el Apocalipsis, ¿no? Pero hay otros libros más asequibles para iniciarse en la Biblia e ir quitando ese miedo de ese gran libro que hay en muchas casas, precioso, en cuero repujado, cantos de oro y marca páginas de raso de Damasco, pero que tiene dos dedos de polvo porque no lo usamos nunca.
Padre Faustino, muchísimas gracias por habernos atendido. Aprovechamos también para darte las gracias por tu servicio a nuestra diócesis como delegado, y recogemos las palabras con las que empezabas, citando a Jesús, su deseo, que todos seamos uno en Él y en Él todos unidos.
Muy bien, lo intentaremos.
Vamos ahora con los avances para estos próximos días. Este fin de semana se celebra el Domingo de la Palabra.
El obispo Luis Quinteiro presidirá la misa en la Concatedral Basílica el domingo 24 de enero a las 12 de la mañana.
Jornada regional de servicios religiosos hospitalarios y de residencias.
Las delegaciones de Pastoral de la Salud organizan una jornada de formación abierta al público. Será el lunes 25 de enero a las 10 de la mañana.
Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico juveroge@gmail.com.
El Instituto Teológico San José de Vigo conmemora a Santo Tomás de Aquino, patrón de los teólogos, el próximo jueves 28 de enero.
El obispo presidirá la Eucaristía en la capilla del Seminario Mayor a las 11 de la mañana.
Luis Posse impartirá la ponencia sobre Cristóbal Colón, primer evangelizador de América, a las 12 en el Salón de Actos del Seminario.
Ya están disponibles en la intranet diocesana los formularios para cubrir la estadística parroquial que será enviada a la Conferencia Episcopal Española.
Los sacerdotes deben enviarlos debidamente cumplimentados mediante correo postal a la dirección Cancillería Secretaría Doctor Corbal 90 en Vigo. También puede enviarse a través del correo electrónico canciller@diocesetuivigo.org.
El plazo finalizará el próximo domingo 31 de enero.
Publicadas las fechas para los cursillos prematrimoniales en modalidad presencial y online.
Los cursillos prematrimoniales organizados por la Delegación de Pastoral Familiar de la Diócesis comenzarán a partir del mes de enero.
Los interesados pueden informarse a través del correo electrónico pastoralfamiliartuivigo@gmail.com.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tui Vigo. Para cualquier sugerencia o comentario, pueden escribirnos al correo electrónico espejotuivigo@gmail.com. Recuerden que pueden enterarse de toda la actualidad diocesana a través de nuestra web www.diocesetuivigo.org o también mediante nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros nos despedimos con la canción Forofos del grupo Hakuna, que nos invita a ser todos uno, como el Padre y el Hijo, con la que les invitamos a intensificar la oración durante estos últimos días del Octavario por la Unidad de los Cristianos. Tengan una muy feliz semana y hasta el próximo viernes.
Y tantos más.
Somos todos uno, como el Padre y tú, sois uno.
Los forofos.
costal llenos de vida, movidos por el espíritu.
Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, son sal.